Buenas tardes, aquí un servidor con ustedes. Bienvenidos a... Estamos en el Coleganés. Teléfono de la emisora 91-693-3892. El programa es La Hora de la Verdad. Correo lahoradelaverdad@gmail.com. Facebook La Hora de la Verdad Asad. Twitter @delahoradeasad. Estamos en la calle Isabel la Católica sin número Leganés. Teléfono 659-927-141. Ese es nuestro teléfono móvil de los profesionales. Estamos también en el Facebook Asad Leganés y en la web asad.org.es. Bien, vamos a presentarles a nuestros compañeros que me acompañan aquí. Guido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eloy, compañeros, radio oyentes.
Buenas tardes, Monse.
Buenas tardes, Eloy, y a ti. Sobre todo a los radio oyentes. Y sobre todo, nada, pues comentar al Ismael que seguirá este programa, ¿no?
Por supuesto, un gran abrazo a nuestro señor Ismael, de todo corazón.
Emma, te queremos.
Buenas tardes, Gustavo.
Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, radio oyentes.
Y buenas tardes, Ricardo.
Hola, señores de La Hora de la Verdad, encantado de estar con ustedes.
Gracias, igualmente.
Sobre todo, se me ha olvidado, un saludo para ti, Ricardo.
No, tranquila, si yo os estoy viendo. Gracias.
Un placer volverte a ver.
Bueno, pues vamos a pasar a nuestro primer apartado, que es actualidad. Monse, adelante.
Actualidad. Bueno, pues... El programa de hoy ha sido que en el ayuntamiento se está a llenar de fuentes públicas el centro de Madrid, un proyecto ecologista en acción de llenar fuentes en el corazón de la capital y sobre todo añadir algo de deporte que... Pues lo echaron en abierto y era un partido amistoso solo España con Francia. Que metió Francia, lo anularon el gol y sobre todo luego pasó que ganó en el segundo tiempo y no sé quién estuvo en... Le tuvieron que vender a alguien, no sé quién. Hubo mucha agresión, mucha violencia, ¿eh? Yo lo vi y me refiero que no sé quién estuvo con la venda en la cabeza que le han dado. No sé si fue a Piqué o... No, Piqué, no sé.
Bueno, yo es que no vi el partido, pero tú sí, ¿no? Eloy, ¿lo viste?
Sí, yo de lo que me acuerdo es que marcó primero a Silva de penalti y luego de Lucero.
Y lo han vendado, ¿no? Tuvieron que vender a alguien.
Sí, pero no me acuerdo el nombre de quién era ahora.
¿Y ahí, después de decir cómo fue?
Fue alguien, pero...
¿Cómo fue el vendaje?
Yo qué sé. Que le dio un cabezazo, bueno, de plan tremendo ahí. ¿Eh? Una venda. Lo tuvieron que llevar al hospital. Pero pues, lo que yo creo que no, eso no se debe de hacer. Yo, pero lo que me... Lo que opino yo, ¿no?
¿Pero qué? ¿Fue un encontronazo con un español contra un francés?
Y ahí, no sé si fue un golpe o qué fue, todo lleno de sangre y vendado.
Sí, serán de los golpes. Vamos, cuando van a por el balón, eso, lo mismo.
Eso que era un partido amistoso también.
Sí.
Sobre todo. Era un amistoso, no era... Para que ganaran la liga.
Ya, pero siempre los amistosos, aunque sean amistosos, pues claro, se quiere ganar.
Ya.
Y sobre todo España y Francia, con Francia. Ya. O Francia con España. Y encima en casa de Francia.
Y bueno, esto lo echaron en abierto en Telecinco ayer. No sé si empezó el partido sobre las 8 o algo así.
O a las 9 en punto.
O 9 en punto. Y esto, y mientras estoy repasando para el tema de del viernes, preparando una cosa que luego será sorpresa. Uh-huh. Y bueno, hasta aquí.
Bueno, en España, Francia, como quedó 1-0, ganó España, ¿no? ¿Quién marcó el gol? ¿No lo has dicho?
No me acuerdo.
Dos goles. El primero Silva de penalti. Y el segundo, el jugador del Milán, que está cedido en el Milán, Di Lufeu, un chaval joven de Lufeu, que se ha formado en el Barcelona, en la cantera. Es la cantera de la Masía. Y vamos, el segundo de Lufeu, un golazo, porque la pegó según vino el balón, y además en carrera, viniendo desde... Estuvo bien. España ayer fue superior a Francia. Bueno, si acaso ya os... comentar más adelante. Y nada, ahora que me estoy acordando, sobre todo también una pronta recuperación a nuestro compañero David, por circunstancias de la vida. Seguro que sale adelante David.
¿Qué le pasa? ¿A David? ¿Se puede decir?
No se puede decir.
Bueno, porque se recupere entonces.
Sí, Ricardo, y gracias por comprender esto.
Vaya. O sea, debe ser grave, ¿no? Si no se puede decir...
No es grave, pero no sé si este es el mejor. A lo mejor no es este el
mejor
momento.
No es el sitio tan público como este.
Efectivamente, Ricardo, te entiendo también a ti.
Que se recupere, que es lo que hace falta, para que venga otra vez al programa.
Sí. Claro. Vale, pues muchas gracias.
Es que David ha estado con nosotros muchos años. Y nunca ha faltado, siempre ha estado con nosotros, muy organizativo. Estaba con sus inventos. El semáforo, el tenedor...
Sí, todo.
Ha tenido su época también. Ha faltado alguna vez. Ha tenido muchos años. Sí, ha tenido épocas.
Con sus inventos.
Te deseamos que se recupere bien. Que te recuperes pronto y que te llevamos por aquí.
Si nos oyes, ya sabes, recupérate ya.
Uh-huh. Y tenernos un buen invento.
Eso. Vamos. Vale,
pues gracias, Gustavo. Ahora vamos a pasar contigo, con efemérides.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te...
Hola, ¿qué tal? Radio Yeite, soy Gustavo y se tiene efemérides. ¿Qué es efemérides? Pues fechas históricas. Vamos allá. El título. Firma de la paz con Japón. El tratado de paz con Japón en 1951 autoriza a Estados Unidos a instalar importantes bases militares en territorio nipón. Un total de 49 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, suscriben o están de acuerdo en firmar un tratado de paz con Japón. La Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia se niegan a firmarlo. Un anexo del tratado indica además la firma de un acuerdo de seguridad bilateral. Entre Estados Unidos y Japón. Para el derecho a la autodefensa de Japón, será necesario el estacionamiento en la isla de tropas estadounidenses de tierra, mar y aire. El anunciado estacionamiento de tropas de USA y Japón refleja la estrategia de Estados Unidos de crear un sistema de apoyo militar en todo el mundo. Según el tratado de cuya elaboración se encarga el embajador de Estados Unidos, John Foster Dulles, Japón pierde, Corea, Formosa, Filipinas, Indochina, Indonesia, las Kuriles y renuncia a las islas del Pacífico, que se hallaban bajo su mandato. Junto a estas pérdidas territoriales, Japón se compromete al pago de compensaciones por los daños causados durante la guerra. Las potencias ocupantes deberán abandonar el territorio ocupado por Japón en un plazo máximo de 90 días, a partir de la entrada en vigor del tratado. La URSS no participa en la firma del tratado. Bueno, Japón tuvo un imperio colonial en la Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, y del 10, que empezó con Corea, terminó hasta el 51, un poquito tiempo, estuvo Japón con su imperio, y luego Estados Unidos, pues al final el Pearl Harbor, el ataque de Pearl Harbor de Estados Unidos tal, fue una batalla de hecho y tal, y que Estados Unidos pues autoriza la ayuda militar a todo el mundo, incluido a Japón. Bueno, pues el 51 pierde todo, de todas las colonias, etcétera, y Estados Unidos ya se reivindica como una potencia mundial militarmente y ayudando a todos los países europeos. Estados Unidos pues tiene su base en territorio nipón, pero luego los demás territorios son desocupados por demás potencias. Y bueno, pues hasta aquí ya he dicho todo. Si tenéis algo que decir. Japón, ¿se había ido de Japón, no? El imperio de Japón.
Sí, yo lo he leído en el libro y...
Sí.
Lo he leído y...
Sí, Manchuria también, un poquito de China. Manchuria es China, ¿no?
Sí. Sí, Manchuria pertenece a China.
Sí, sí. Me parece que no lo he puesto aquí, o Manchuria, o sí. No, pero... no lo he dicho. Manchuria también está bajo dominio japonés.
Sí.
Así que él tuvo que hacerlo de... A ver, ¿cómo te digo? Sí. Pacífico de...
Las islas del Pacífico. ¿Qué? Pues islas del Pacífico, Pearl Harbor, islas Midway. Entonces estas islas son de dominio japonés. Que ahí tenía bases americanas y vino los japoneses y lo zurraron. Bien zurrado, bien zurrado.
¿Tú te refieres a agredir de verdad con algo?
El bombardeo de los aviones de Japón a estas islas.
En el 41.
En el 41. Y que lo cogió de sorpresa.
Y ha habido otra cosa que...
Y en Midway, batalla de Midway también.
También, claro.
No sé si ha sido una cosa... Bueno, mejor no hablar de desastres porque han habido más muertes.
Sí, ha habido un montón de muertes, sí, pero bueno,
pero
mucho...
No había,
y me parece que Estados Unidos reaccionó tirando las dos bombas a causa de eso, ¿no? La Hiroshima y Nagasaki.
Sí.
Estoy viendo que veo las noticias y en vez de ser cosas buenas... Son cosas malísimas.
Sí, bueno, la guerra de por sí es malo. Un hecho malo, que bueno, estos son muy guerreros, lo hacen su vida y su bola.
Ha habido una noticia, no sé si fue de ayer o cuándo fue, de que no sé si la madre dejó al niño, pero tenía el cordón umbilical, lo del feto. Y le pudieron rescatar.
¿Cómo?
A un niño pequeño. ¿Lo pudieron sacar? Le sacaron.
De los escombros.
Y eso fue algo bueno.
Bueno.
Estaba desalojada la mujer.
Pero tú estás hablando de la guerra de Siria, de ahora, ¿no?
Sí, de algo de la India, me parece.
Ahora mismo está la guerra de Siria, con Alepo y todas estas cosas. Pero bueno.
Yo no sé si se abortó y se lo olvidó o... No me acuerdo mismo ni la noticia, pero era buena.
Sí, sí. Bueno, aparte de eso, Corea, pues es un país que nació en 1910, con la plena invasión de los japoneses. Corea ya estaba recién instalado como país. ¿No? Sí. Bueno, si no tienes nada que beber, Japón es un país industrializado tardío, que se dio a conocer pues con la guerra de Corea y con la Segunda Guerra Mundial. Japón. Esa es mi opinión. ¿Qué opinión tenéis vosotros?
Sí,
pues, económicamente, industrial, así de noticias sobre ellos. Sí, ¿no? Yo creo que es eso.
Es una gran potencia.
Sí. Sí, pero se ha de conocer muy, muy tardíamente, ¿no?
Sí.
Esa es mi conclusión.
Pero cuando atacó Pearl Harbor, sí, se lo...
Además, atacó Manuel, perdona que te interrumpa, sin previa declaración de guerra. O sea, ni declaró la guerra y dijo, venga, a saco.
Ya, sí.
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 Estos son muy rebeldes, estos japoneses.
Sí.
Bueno.
Menos mal que duró poco su imperio, porque si no...
Es que el imperio japonés...
El imperio japonés duró 40 años.
No. Lleva miles de cientos de años.
Yo tengo un libro que pone Japón, Corea, Manchuria, Indochina, todo esto comenzó en 1910.
Ya, pero es que el imperio japonés es muy antiguo. Lo que pasa es que después
invadieron China. El imperio japonés moderno, no el antiguo.
Ah, bueno, claro.
El moderno.
El moderno.
Porque pasó el anterior
invadieron China.
Y pasó el de ahora. El anterior ya había pasado, ¿no?
Uh-huh.
Estuvo hace un tiempo Japón sin conquista.
Sin meterse con nadie, vamos.
Y entonces, en 1910 ya empezó la conquista del Pacífico.
Uh-huh.
Y bueno, tendría su imperio antes, en el siglo XIX, por ejemplo. Pero no se debe conocer este imperio último hasta ahora. Hasta 1910, con la ocupación de Corea y toda esta zona.
Sí, han sido muy independentistas. Y han hecho, pues, claro, lo que ha dicho Eloy, que no declararon el estado de guerra.
Y que, además, fueron
a saco.
Y parece que es curioso, ¿no? Porque Estados Unidos, no solamente contra Japón, ha tenido también... Porque también pasa aquí a veces con España, pasa España con otros países. Pero entonces Estados Unidos ha tenido problemas, aparte de con Japón, con otro país asiático, con Vietnam.
También,
ah,
sí.
Sí,
que tampoco declaró la guerra, ¿eh? O sea,
yo sé la guerra de Estados Unidos con Vietnam, la guerra de Vietnam del 61.
Pero que no se declaró tampoco la guerra. No, esa fue una guerra también no declarada.
Estados Unidos-Vietnam... No, Japón-Vietnam, yo no tengo noticias de eso.
Claro, que ahí entró Estados Unidos directamente.
Sí, Estados Unidos-Vietnam, sí, sí.
En Vietnam.
Ha habido películas y todo sobre ello y todo.
Y de hecho...
Now, ¿no? De la guerra de Vietnam, Copalicis.
Y Chuck Norris, no sé, he visto esa película.
Y la de Rambo.
Y la de Rambo. ¿De
por
Rambo?
Supuesto.
Ah, sí, la guerra de Vietnam de Rambo. Ah, pues sí. Muy bien.
Claro. Y de hecho, pues ahí Estados Unidos no tuvo nada que hacer. Ahí perdió totalmente todo.
Estados Unidos...
En la guerra de Vietnam.
La guerra de Estados Unidos y Vietnam perdió Estados Unidos, ¿no?
En la guerra de Vietnam perdió Estados Unidos.
Joder.
Y además perdió, pero bien.
Sí, sí. Es la primera vez que pierde algo, ¿no? Estados Unidos, ¿no? Con la potencia que es.
Hombre, según Trump ahora dice que ya no quiere perder ninguna guerra, que hasta ahora las ha perdido todas.
Estados Unidos ha perdido todas las guerras.
Dice. Eso es lo que ha dicho Trump.
Oh.
Y que a partir de ahora hay que ganar guerras. Que no vale no
Oye,
perder.
Otra noticia. Yo no sé el tema, pero creo que ha habido una noticia de que ha habido unos ocupas neonazis o algo así, no sé si ha habido una noticia así, y son de que se ocupan la casa y se quedan con el piso. No es que sea desahucio, sino... No me acuerdo bien cuándo ha sido la noticia, pero me acuerdo que era algo de ello. Como que ocupaban el piso.
Ah, sí, los nazis, esto.
Los nazis, oh, y bueno. Okay.
Bueno, pero ahora estamos con los japoneses.
Ya.
Los nazis es otra historia. Los nazis, mejor que no haya pasado.
Sí, bueno, porque quisieron hacerse los amos del mundo.
Del mundo, me lo dijo mi padre.
Se quisieron hacer los amos del mundo, claro.
No, con lo de la bomba atómica. Sí. Había rumores.
¿De qué?
De que Hitler quería coger la bomba atómica.
Uy, pues se lo llega a coger, madre mía, malo.
¿A qué te refieres? ¿Que coja la bomba atómica? ¿Cómo la...?
Que la quería pues tenerla como Estados Unidos. Entonces
hubiera... Eran rumores. Yo no sé si... Ah, eran los rumores que cuenta...
Que lo que pasa es que yo no sé si ha sido eso cierto o ha sido una noticia. Porque a veces las noticias te las ponen así y puede ser que digan lo cierto o los mismos están equivocados. Claro. Es decir, así son las noticias, digo yo, ¿no?
No, no, yo sí me lo creo, que si Hitler...
Lo que pasa es que lo de Hitler...
Hubiera podido tener la bomba atómica, había soltado más de una.
Y hablando
bueno,
de...
era un charado, pero vamos. Le vamos a tomar.
Guido.
Sí.
Hablando de...
¿Qué pasa,
Ronald
¿Qué tal?
Trump, ese... el Ronald Trump... Yo le veo que no acepta ni raza de una cosa, de otra, de... y bueno...
Bueno.
Está chalado, ¿no? Como dice Gustavo, ¿no?
Uf, no sé.
Bueno, pues ya hemos terminado con Japón. Y ahora, ¿qué viene hoy?
Un poco de música.
Un poquito de música. Venga, vamos, un poquito de música para desconectar un poquito las cabezas. Vamos para allá.
Ekman. I do hold you back, but you were stronger. Oh yeah.
Adelante, Manuel.
Buenas tardes, radio oyentes. Bueno, hoy quiero hablar de un tema que se ha estado hablando mucho en televisión y, por cierto, pues es una vergüenza. Trabaja tu estigma y tu seguridad. Parece alarmante lo que pasa entre los jóvenes de hoy, que sean el espejo de la sociedad. Alarmante es que quien puede poner las cartas sobre el asunto no las ponga. Alarmante es que en plena flor de la vida se quiten las ganas de vivir. Alarmante es que no se le dé importancia a tratar al individuo agresor también. Alarmantes son todas las herramientas que pueden utilizar para hacer daño. Alarmante es la pasividad del grupo, la pasividad del mundo, predominio del rol de espectadores. Me refiero sobre las peleas estas que ha habido sobre los padres, entre hijos, entre amigos, vamos, entre chavales, si lo habéis visto en televisión, y eres un acoso escolar. no tengas miedo y busca el apoyo de los que te rodean para romperlo. ¿Eh?
¿En dónde ha sido eso?
Pues eso ha sido, pues es el bullying, se llama, ¿no? Que ha salido estos días en televisión en un partido de fútbol de chavales jóvenes. Pues claro, pues entre los padres, hasta los padres se han pegado y todo. Se han peleado.
Sí, algo he oído. Recuerdo, me parece que he oído algo.
Y luego, pues entre chavales se pegan y hay gente, bueno, los que están alrededor, los están grabando con el móvil y luego lo suben al YouTube.
¿Eso se puede denunciar? Perdona que te diga, mamá.
Sí, sí.
¿Se puede denunciar eso?
Sí, sí.
Y cada vez hay más. Perdona que te diga, pero. Yo pensaba que en este año no iba a haber maltrato de género mediante a móviles, que han estado con móviles ahí cuando se... Y algunas veces son chantaje emocional lo que producen a las chicas.
Esto es acoso escolar.
Es como...
Que es el anuncio este que ha salido, todos, sí, sí, que han cantado una canción de que no tengas, sí, miedo.
Sí. Y luego resulta...
No te culpes ni te avergüences, claro, por ser quien eres. Deja de lado la violencia. No promulgues la impunidad. Recuerda que eres único y excepcional. Si eres una víctima acosadora, no tengas miedo. Y busca el apoyo de los que te rodean para superarlo. Perdón un momento.
Vale.
Trabaja tu autoestima y tu seguridad. Pregúntate por qué lo haces. Deja de lado la violencia. Trabaja tu rabia, tu ira y tu intolerancia. Recuerda que todos somos únicos y excepcionales. Agresor y víctima son de caras de la misma moneda. Si eres espectador, que no te pueda la pasividad... Actúa, ayuda, atrévete a cambiar la situación. Tienes la primera piedra para vencer al miedo. Sabes que la violencia no es agradable para nadie. Atrévete a cambiar el mundo. Adultos, permitámonos esto. Miedo debería darnos que este sea nuestro reflejo. Lo ha escrito Tamara Victoria Martínez. Una... periodista, pues bueno, esto es de aquí de Leganés, de un periódico, y bueno, lo comentar el tema este que ha salido, pues se ha salido mucho en televisión, que se han pegado hasta los padres y todo, por medio de los hijos.
Los padres con los hijos, sí, hace poco pusieron un eso en la tele. Reportaje y telemonía.
Sí. Y o sea, claro, ahí.
No tenía que existir esa violencia.
Por eso pone: trabaja tu estigma y tu seguridad y no tengas miedo.
Eso dirige a los padres.
No, lo dice el reportaje.
Bueno. Pues muchísimas gracias, Manuel.
A ti, Eloy, y a todos.
Bueno, pues ahora. Vamos con mi gran compañero Guido, con Arcames.
Voy a mover la sintonía, ¿vale? Voy para allá.
Hola, soy Guido, estoy con Arcames.
Bueno, gracias por estar una vez más aquí y hoy me toca hablar sobre mi sección Arcamex, sobre el tema de cómo convocar a los espíritus, ¿no? Sin necesidad de la Ouija.
¿Sin necesidad a la?
De practicar la Ouija. Que no hay necesidad de convocar a los espíritus necesariamente con la Ouija. También se los puede convocar de otras maneras. Y bueno, la más antigua era pues simplemente apagando las luces en un grupo de 4 o 5 personas y con las luces apagadas, velas encendidas, lo típico, y haciendo la pregunta que si había un espíritu presente en ese momento. El que hace esta pregunta tiene que estar muy al loro, y todos también, de cualquier ruido. Por lo general, claro, cuando se pueden comunicar los espíritus, lo hacen por intermedio de golpes. Por ejemplo, si tú le preguntas algo y esperas una respuesta afirmativa del espíritu, en este caso del fantasma de un ser querido, de un pariente lejano tuyo que ya lleva muerto hace años, entonces él te tiene que contestar, dos golpes significan sí y 3 seguidos no. Dice, estás aquí, 2 golpes a la mesa, significa sí. ¿Dónde te encuentras? Dice, en algún sitio, ¿dónde estás? Por así decirlo. Eres el espíritu de mi difunto bisabuelo, tatarabuelo, y si él te contesta con 3 golpes seguidos, quiere decir que no es tu bisabuelo, sino otra persona que ya lleva fallecida desde hace muchos años, pero no necesariamente tiene que por qué decirte que es pariente tuyo. Entonces, claro.
¿La Ouija?
No, Manuel, sin la necesidad de practicar la Ouija, sin la necesidad de utilizar la Ouija, que también se puede hacerlo de esa forma. Y
claro, con las velas, has dicho.
Sí, pero sin la Ouija. Entonces, claro, también se puede comunicar con los espíritus hacia el más allá con esta técnica, es más antigua todavía. Y bueno, pues sí, en el caso también se lo podría hacer, pues, con 3 bolis formando un triángulo, haciendo la pregunta que si hay algún espíritu aquí, y lo mismo, el mismo procedimiento, pero claro, si es un triángulo que se tiene que hacer, o sea, 3 bolis en forma de un triángulo. Si notan que al formular la pregunta, los dos bolis, ¿no? O sea, de la parte de arriba, claro, se tienen que abrir a un ángulo de 90 grados aproximadamente, o incluso menos, 80, 90 grados, y claro, ahí ya comienzan a haber indicios de que hay una presencia ahí de un espíritu. Y claro, y si sería lo contrario, no, pues sería la base del triángulo, ¿no? O sea, el que queda el otro es extremo, ¿no?, del triángulo, pues, ¿qué pasa? Que se va, en este caso, inclinándose un poco a la derecha o a la izquierda. Más o menos así va. Era una antigua fórmula que utilizaban mucho los sacerdotes a la Edad Media, cuando habían exorcismos, ¿no? O cuando simplemente se quería invocar alguna presencia de un espíritu, ¿no? Para saber, dar a conocer si la persona difunta, sea un familiar, un ser querido tuyo, pues se encontraba en el más allá, y saber cosas de él, conocer más sobre esta persona que cuando estaba en vida, hacerle preguntas, ¿no? Hacerle preguntas de cómo era su color de pelo, qué carácter, qué personalidad tenía, si estaba casada, si alguna vez tuvo novio o novia, todo ese tipo de cosas que la gente se piensa que por el hecho de estar difunto ya no se puede saber nada más de él o de ella, cuando eso es mentira. O sea, haciendo estas cosas, ¿no?, sin la necesidad de la Ouija, se puede saber mucho más, incluso de esa persona no fallecida, cuando estaba en vida. O sea, que no necesariamente decir, ah, no, es que ya se fue al otro barrio y ya no puedo saber nada de ella, ¿no? Que no. Que sí se puede saber incluso muchas más cosas que se pueden saber de estas personas, anécdotas, muchas más cosas allá en el más allá que incluso cuando estaba aquí en vida en este mundo terreno. Entonces de eso es más o menos a lo que va.
O sea que, Guido, lo que quieres decir que con tres bolígrafos haciendo un triángulo y una vela encendida, con dos golpes...
No. Eso de los dos golpes es una cosa. Los tres bolis es algo aparte.
Ah, bueno, sí, que se abren.
Sí. A ver, tienes que hacer con las luces apagadas, si no, no funciona. Claro.
¿Y cómo ves luego...?
Los bolis.
Los bolis.
Pues con las velas, pues, que están encendidas.
Ah, bueno, claro. Tienes que encender las velas.
Claro.
Es lo que te me refería, que había claro, que encender las velas...
Claro.
Y los tres bolígrafos.
Sí, claro.
Y entonces, si la respuesta es correcta,
sí.
Se abre, ¿no? La punta o...
Los dos de arriba.
¿Y si las luces están encendidas, Guido?
¿Qué pasa? ¿Qué tiene que ver que estén encendidas las luces? No te entiendo.
Quiero decir, perdona, si están las luces encendidas, sí se abren también.
Pero eso que tiene que hacer el oído no tiene nada que ver que si estén las luces encendidas.
Ah, vale.
Claro, las luces encendidas no tienen nada que ver.
Vale, perdona.
Claro, no pasa nada. Que antiguamente, en el siglo XVIII, se lo hacían con los candelabros, antiguamente. En la Europa medieval se hacían así, con los candelabros. Entonces, se ponían ahí el candelabro y las seis velas y ya está.
Claro, porque entonces no había electricidad como claro, ahora.
Antiguamente era así.
Claro.
Vale.
Y entonces puedes hacer cualquier clase de pregunta a un familiar tuyo que esté fallecido.
Sí. Yo creo que es una de las prácticas más sanas y yo creo que es mucho más efectiva que la misma Ouija, porque la Ouija... se corre mucho peligro, es más arriesgado porque lo estás invocando al demonio y puede tomar represalias contigo, entonces en ese sentido no merece la pena. Si lo vas a hacer, hazlo de la manera sí, antigua como se hacía antes. Claro.
Guido, yo te voy a preguntar una cosa. ¿Tú has oído alguna vez con unas tijeras también que se invoca?
Sí. Sí, pero he oído hablar, pero no lo he practicado así con las tijeras.
Es que yo una vez, hace mucho tiempo, y entonces yo me quedé asustado, porque empecé un poco a preguntar ya demasiado, y la tijera se me quedó abierta y cogí un... Y me quería decir que ya no... que pasaba de mí, que no la volviera a preguntar.
Uh-huh.
Y cogí miedo, la verdad.
¿Y tú cómo sabes eso? O sea, porque no podías cerrar la tijera.
No, porque no se cerraba.
Por eso, porque no podía cerrarse la tijera.
Exactamente.
Bueno, pero para esas cosas hay que perderle el miedo, Manuel. Que no hay
pero
que...
yo le cogí miedo de verdad.
No, pero ya le digo, pues, si tienes miedo, para eso no lo hagas. Pues, claro, a estas cosas hay que perderle el miedo.
No, ya, pero fue claro, que pues... estábamos 4 o 5 y lo estábamos haciendo. Y yo, pues claro, pregunté un poco más allá, así como que yo como que no me lo quería creer, y la verdad que la tijera...
Es que claro, es que está, eso sí que ya no mola, porque...
Quien la tenía,
claro, pues
no
que,
se cerró.
Claro, Manuel, pues es que solamente se pregunta lo que tú creas que fuera necesario saber.
Claro.
Ya otra cosa que no tiene mucho sentido preguntarlo, pues no se debería de preguntar.
Claro, es lo que me pasó a mí.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pasó en Ecuador que querían saber más de la cuenta, estaban practicando la Ouija y le querían preguntarle al mismísimo demonio, querían saber más. Entonces, claro, le hicieron esa pregunta de ¿y cuándo llegará el apocalipsis? Dice el fin de todos los tiempos, el fin del mundo. ¿Y qué fue lo que le contestó el tío este, claro, el anticristo? ¿Qué pasa? Que estaban con las velas encendidas y se formó una humareda, pues, ¿no? O sea, una llamarada así, y lo alumbró todo, toda la habitación. Y cuando vieron, había un mensaje que decía con sangre. Decía, no vuelvan a preguntarme esto. Entonces, claro. Entonces, eso es a lo que yo voy. No... Por algo dice el refrán, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, no hay que hacer estas preguntas, no hay que formular más preguntas de las necesarias. Entonces, ese es mi consejo, claro. Cosas así de... Con estas cosas no se juega. Yo te digo que...
Sí,
va en serio, muy en serio.
Además, yo ya le preguntaba, por favor, digo que no te quería ofender, que... O sea, perdóname y tal. Y por más que eso, la tijera que la tenía se la quedaba abierta. No se cerraba.
Es que, Manuel, es que eso al demonio le da igual que si le pidas disculpas o no. Sí, ese tío no se resiente de nada, claro.
Sí, sí.
Al que le puedes pedirle perdón es a Dios por una ofensa, pero ese tío no, es rencoroso. Y sus sicarios, los demonios también. Entonces, ni una cosa ni la otra.
Y te
simplemente
digo,
tú pasa de ellos y ya está.
Y te digo la verdad, Guido, no dormí esa noche. De verdad, no dormí.
Claro, que un consejo. Los que tengan miedo, como que si se fueran a ver una película de miedo, de terror, no vayan y se acabó y quédense en casa. Ni lo intenten. Si tienen miedo, no lo hagan y ya está. Porque pueden quedar muy traumatizados. Entonces, claro, lo que pasó en mi país con estos chavales que fueron a ir a parar a un hospital y después, madre mía, ¿cómo lo pasaron? O sea, va a ser que no.
Sí, sí.
Muy bien, muchas gracias, Guido. Por mi parte, no tengo nada más.
¿Cómo? Perdona, si tiene el deporte, ¿no? ¿Hay deporte eso?
Música, ¿no?
¿Un poquito de música?
Bueno, sí, música. Pero vamos, yo de deporte...
Vamos a poner un poco de música.
Hablaré algo y nada más.
Ya, vamos a poner un poco de música, a ver qué pasa.
Vale, gracias, Ricardo. Deportes con el hoy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Buenas tardes, señores. Bueno, voy a ser muy breve, no voy a recordar mucho. Solamente lo que hemos comentado antes, que ganó España ayer 0-2 a Francia, en amistoso en Telecinco lo dieron. 0-2. En Telecinco televisaron el partido. Y bueno, personalmente, yo a España la noté bien. Con alguna pequeña dificultad defensiva, pero bueno, eso es normal. Partidos largos, jugaban en París, a todos nos pasa.
Sí, sí.
Y bueno...
¿Qué tal España? ¿Cómo jugó?
Bien, bien.
¿Y los franceses?
Bueno, tuvieron alguna ocasión, les anularon un gol, un poco se generó polémica y tal.
Sí que quiero preguntarte, Eloy, con este nuevo sistema de arbitraje de vía vídeo, que parece que hicieron así el ensayo, ¿no?
Sí, Ricardo.
Y se quejaban los jugadores de que después de un supuesto gol no lo pueden celebrar, porque tienen que esperar a que se dictamine si es fuera de juego, no lo es. Entonces, claro, te quedas un poco, quieres decir, ¡ay, gol, gol, gol! Y no lo puedes hacer porque sí, como que tienes que esperar a que el de la cabina que está con el vídeo lo tenga que revisar. ¿No pierde un poquito la esencia del fútbol eso?
Sí, pero mira, Ricardo, opinión personal mía de este mundillo del fútbol, para mí, si son normas, pues evidentemente hay que respetarlas. Luego cada uno en su corazón podrá pensar muchas cosas, pero
eso es como el ojo de halcón de tenis.
Sí,
parecido. Básicamente lo que tienen que hacer es un poco de moviola para ver si un jugador pues ha hecho el pase en fuera de juego o ha entrado la pelota dentro de la línea de gol y cosas de ese estilo.
Hombre, estoy de acuerdo contigo de que sí pierde bastante emoción el que no pueda celebrar el gol.
Claro, porque creo que ayer Eloy creo que anularon algún gol a Francia por este motivo, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, en el ojo de halcón, pues claro, enseguida levantan la mano y lo ven en el
momento. Sí, pero eso también está regulado, Manuel, porque en el tenis, el jugador que pide el ojo de halcón en el tenis, por si ha tocado línea o no ha tocado, vas a salir fuera, tienes como unas oportunidades, no puedes pedirlas todo el rato.
Tienes dos o tres, me parece.
Y si la ganas, no la pierdes, pero si la pierdes, ya no puedes pedir más veces el ojo de halcón.
Sí, sí.
Entonces, que el ojo de halcón está bastante limitado. Lo que pasa es que en este caso el que pide la moviola es el árbitro.
Ya, ya.
Yo no sé si eso pierde un poco.
Un poco sí, pero bueno, es lo que han sacado y hay que acatarlo, claro.
Están probando, ¿no? Todavía el sistema, ¿no? Sí. Si pierde muchos segundos, pregunto.
Un poco. Cerca de 40 segundos, Ricardo, para que te puedas hacer una idea.
Es que uno se piensa que ha metido el gol y después se lo quitan, pues imagínate qué risa le da, ¿no?
Ya.
Más que en el tenis se tarda, claro.
Sí. Claro, sí, Manuel.
Que en el tenis es al momento.
No, el ojo de halcón, claro, pasa que está mirando un ordenador la bola.
Claro.
Pero aquí hay que mirar hacia atrás qué jugador se ha movido o si está dentro de la línea de pase para hacer el fuera de juego, o sea que hay movimientos, o sea, hay una falta, sí. También han mirado el penalti, ¿no? ¿El penalti también lo miraron así? Pregunto. ¿El penalti que metió España también miraron con moviola? Claro, es que así no quita mucha, a mí me parece que quita mucha emoción eso, ¿eh?
Sí,
quita bastante.
El ojo de halcón en otros deportes funcionará,
en el fútbol va a ser que no. Va a traer mucha polémica.
Sí, yo estoy de acuerdo también.
Bueno, hablando de polémicas y hablando de fútbol, jolín, yo me acuerdo, lo que pasa que, claro, esto es de la década de los 60, que en una final de un mundial a Inglaterra le concedieron un gol, se lo dieron válido. Pero luego han pasado los años, se ha avanzado la vida, y ese mundial que ganó Inglaterra, ese tercer gol en la prórroga, ese balón no entró en la portería. Ese gol es que no debió de valer.
No, pero ¿sabes lo que pasa hoy? Que ahora tenemos la oportunidad de hablarlo. Y es una película muy antigua, una historia muy antigua. Pero es que el juego que da los errores arbitrales da mucho juego. Ahora, si quitamos esto, pues no lo sé yo, si ponemos esto. Es como, por ejemplo, el gol frente a Corea de España en el Mundial, ¿cuál fue? El de Japón, me parece. Que España metió un golazo. Un
cabezazo que...
Que dio, creo, que contra el larguero y entró dentro.
Eso
dentro.
Fue en México.
O en México, perdón.
Sí, en el 81.
Entró,
¿no?
entró pero salió fuera. Entonces,
a Mitchell.
Y no lo tocaron.
Sí,
no lo
fue, el tiro fue de Mitchell, me acuerdo de eso.
Yo no me acuerdo muy bien quién fue, pero...
Sí, Mitchell.
Pero vamos, España se fue con la raba entre las piernas, ¿no?
¿Y qué año sería? 80 y algo, ¿no?
No, fue en México 86 y fue un partido de la primera fase. Y ese partido de la primera fase...
Yo me estoy refiriendo al Mundial de Japón y Corea.
Pues mira, no, en ese Mundial me acuerdo, Ricardo, mira, te lo voy a contar porque te quiero.
Venga, vale, gracias por quererme.
De nada. En ese Mundial, primero, España marca un gol legal cuando hace un centro un jugador y luego el cabezazo es gol, vale. Y es un gol válido, sí. Solamente nos roban cuando dicen que es que el gol no vale porque el centro que da el jugador español, el balón se había pasado de la línea. Y el balón no se había pasado de la línea. Lo que fue un robo, pero...
Pero a mí me suena eso de Corea y Japón, ¿eh?
Pero peor fue el robo descarado que le hizo el árbitro, que era mi paisano, que nunca lo olvidaré, que se llamaba Iron Moreno, se llamaba... Y que le robó un partido, pero ya descarado a Italia. Y se lo concedió a Corea, claro.
Sí, claro.
Y protestaron los italianos.
¿En qué año fue eso?
Claro.
2002.
Claro. 2002.
Y los italianos, claro, protestaron y le pusieron, claro, en la portada del periódico le pusieron ladrí, que significa ladrón. Diciendo sinvergüenza, algo así, claro. Mm. Es que fue ya algo ya descarado, sí lo fue.
Pues nada, yo por mi parte...
Tú estás contento con la móvil esta, ¿no?
Bueno. Hombre. El partido ese, todavía me acuerdo, del 86 y fue mundialmente...
Fue un España-Brasil del Mundial de México, que ese partido España lo termina perdiendo 1-0... Que debió ese empate a uno porque Mitchell se mereció que ese gol se lo dieran por válido, claro. Pero bueno, son cosas que... De todas formas, ese Mundial ha sido de uno de los mejores de España porque luego estuvimos muy bien. Pasamos a cuartos y en cuartos fue una mala suerte que nos eliminaron en penalti los belgas.
Yo de eso no me acuerdo ya.
Sí, ya ahí ha llegado mi memoria. Eso fue los cuantos goles de Butragueño, me acuerdo que fueron
4 a Dinamarca en Querétaro.
Eso sí que me acuerdo yo.
Bueno, sí, me parece que fue para adelante, esquivó a uno, se presentó solo y cuando salía el portero por debajo de las piernas, ¿no? ¿Fue así?
Sí, a uno solamente, sí.
Sí. De ese gol sí me acuerdo, pero de los demás no.
Bueno, queridos radio oyentes, Eloy os desea feliz noches, buenas noches, iba a decir noche buena.
Noche buena.
Nada, que seáis felices y hasta dentro de 3 semanas.
¿Sí?
¿Por qué? 3 semanas, ¿por qué?
Porque verá, Ricardo, el miércoles que viene nos toca preparar en ASAT. Y al siguiente Semana Santa,
es verdad. Pero bueno, 3 semanas en directo, pero aquí el colega Ganes sigue emitiendo el programa, ¿eh?
Ya.
Acordaos siempre de eso, que se nos olvida siempre que el colega Ganes está emitiendo la hora de la verdad todas las semanas, aunque sean diferido.
Sí.
¿Vale? Que siempre se os olvida.
No soy malo, ni muerto, solo tengo enfermedad. No hago daño, si sufro, quiero participar.
¡Vámonos!
Y en la noche, a la luna yo.
Sí, sí la hay. Pero la habrán quitado ya con estos calores.
¡Vámonos!